Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
Aquí comienza Auto FM. Bueno, pues ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Auto FM Diario, ¿eh? Y vamos hoy a retomar una conversación que dejamos en nuestro anterior episodio. Anterior episodio que si no lo has oído te recomiendo para que te pongas al día un poco de lo que es el hidrógeno, para qué sirve y cuáles son sus pros y sus contras. José Lagunar, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas, compañero, bienvenido otra vez con nosotros. Bueno, pues volvemos a tener al otro lado de la línea telefónica a Marcos Rupérez. Marcos, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, te vamos a tener que meter en nómina.
Oye, yo encantado.
Es que nosotros te hemos conocido, hemos visto por ahí que pone consultoría, hemos dicho, pues eso es de consultar, ¿no? Pues si hay dudas, a Marcos.
Sí, bueno, me dedico de parte, yo soy ingeniero, en general mi expertise es ingeniería consultoría, como empresario para otros o para mí mismo dentro de mi empresa, ¿no? A diseñar máquinas y consultarla, y pero vamos, sí, es lo que hago, explicar cosas a diferentes niveles de tecnicismo.
Pero también has hecho y haces cosas mucho más divertidas que explicar lo que ya sabes, ¿no? O sea, has hecho cosas realmente divertidas.
Claro, lo que hago es, en general, a lo largo de toda mi vida me he dedicado, como digo yo, a pasárselo bien, y eso en general es a ser pobre, pero me lo paso muy bien. Es decir, me he dedicado a toda mi vida, me ha gustado la competición, toda mi vida me han gustado las máquinas en general, y toda mi vida he sido un chalao, soy montañero, soy esquiador, me encantan los coches, me encantan todo lo que corra, vaya rápido y tenga posibilidades de matarte, me gusta. Entonces, aunando eso con por la ingeniería, me he dedicado toda mi vida a hacer muchos prototipos de muchas cosas. Y en este caso, de bastantes coches y vehículos.
Oye, déjame que te haga un atraco, que ya son famosos mis atracos en Auto FM, de esas cosas que me contáis fuera de micro y yo luego las hago, pero bueno, tranquilo, que me cuido de que no sean peligrosas. ¿Cómo se le ocurre a uno de Zaragoza el irse a venderle esquís a los nórdicos? ¿Tú has visto algún finlandés de torero aquí? Cuéntanos eso, Marcos.
Es exactamente lo mismo. A ver, yo la primera empresa que creé fue Kionet SSL, que es una empresa que tengo ahora mismo con dos socios, pero uno de ellos, el más relevante, es Víctor Lobo Escolar, que fue deportista Aragones del año, es uno de los deportistas, de los 13 deportistas de invierno que fueron a las Olimpiadas de Sochi. En España tenemos muchos deportistas olímpicos de verano, pero de invierno muy pocos. Y es el primer español, creo que lo digo bien, que corrió por méritos propios la Copa del Mundo de biatlón y que fue por méritos propios a las Olimpiadas han ido más gente, a la Copa del Mundo creo que por méritos propios ha sido el primer español. ¿Qué es biatlón? Biatlón es esquí de fondo y tiro olímpico, ¿vale? Es como ir esquiando fondo con una escopeta a la espalda, con una carabina a la espalda y luego disparar a una diana. Es un deporte rey. Es uno de los deportes reyes de muchos países, incluso en Alemania es uno de los deportes más vistos, y por eso en la Eurosport lo ponen todo el rato. En ningún español nos lo explicábamos de jóvenes, de en plan, ¿por qué en la Eurosport ponen este coñazo todo el rato de gente esquiando con escopeta? Porque es un deporte que mueve mucho dinero. Entonces nosotros nos planteamos hacer un producto para mi socio, con mi socio, que era para entrenar esquí de fondo en verano, que es como una especie de patines de fibra de carbono que simulan el esquí de fondo. Y claro, ¿eso dónde hay que venderlo? Pues hay que venderlo en Noruega, que es donde se esquía y se quiere entrenar. Y por eso acabé en esa película, porque mi socio es un amigo mío y empezamos la empresa así, porque él era el primer español, y entonces, claro, el mercado aquí no es el mercado es Noruega. Y intentamos venderlo sin demasiado éxito, porque nos pasamos, hicimos un producto tan bueno que es demasiado caro. Somos los primeros en las comparativas de todas las revistas noruegas y luego no los compra nadie porque nadie quiere pagar el precio. Pero bueno, tenemos un socio mejor. Ahora tenemos un socio nuevo y estamos probablemente vendiendo hasta en China ahora, con un socio nuevo.
Bueno, pues este es el perfil de Marcos, para que veáis que se mete en todos los fregados y en uno de los fregados que te metiste y en el que del que queremos hablar hoy. Y es que de salida tenía muy poco agarraderas, Marcos. Hacer el Dakar, la carrera más dura del mundo, con un vehículo eléctrico. ¿Cómo surge este proyecto?
Vale, antes de nada te voy a hacer un cierre de lo de antes, porque igual hablamos otro día. Y es que a raíz de los patines aquellos, mi empresa Kione fue especialista en fibra de carbono y nosotros desarrollamos nuestro propio método de generación de fibra de carbono, de hacer piezas, que sí, creo que es el más rápido de España, casi seguro es el más rápido de España, y para nuestro propio producto, y diseñamos productos y diseñamos muchos otros productos. Así que si un día, y como la fibra de carbono es muy unida a los coches, si queréis un día os cuento de fibra de carbono, y os cuento por qué es completamente absurdo poner fibra de carbono en tubos de escape. Ahí lo dejo. Y voy con el Dakar.
Nos entonces, tomamos nota.
El Dakar, ¿qué pasó aquí? Vale, nosotros yo me monté la empresa a que os he contado para hacer fibra de carbono y para hacer piezas de fibra de carbono. Pero previamente había trabajado en la IMOCA, que la IMOCA es una competición de veleros que, de la que forma parte la Barcelona World Race, de las más famosas del mundo, en un barco de 9 millones de euros, que fue el primero en dar la vuelta al mundo con renovables, en una regata en competición. 9 millones de euros de barco, fibra de carbono completo, y el Marcos era ahí uno de los responsables de ingeniería de la parte eléctrica y la parte de renovables, de la parte que era hacia ese proyecto un poquito novedoso. ¿Quién patrocinaba eso? Acciona. ¿Quién patrocinó el Dakar después? Acciona. ¿Quién me llamó a mí y a otros ingenieros amigos míos para, porque confiaba en nosotros de sus proyectos, para hacer el primer coche del Dakar cero emisiones? Acciona. Entonces, ¿por qué me metí en esto? Porque me llamó Acciona, porque confiaba en mí y en el equipo que estaba conmigo en base a otro proyecto, ¿vale? Entonces, por eso nos metimos. No es que, claro, al final nos metimos porque nos llamaron, pero la consigna era primer coche del Dakar cero emisiones, no eléctrico, ¿eh?
Ajá, ese era el objetivo.
Ese era lo que nos pidieron. Nos dijeron, ¿podríais hacer un coche para el Dakar cero emisiones? Y, de hecho, nuestra propuesta no fue eléctrica. Nuestra propuesta fue un coche de hidrógeno.
Ajá. ¿Por qué?
Lo que pasa, Marcos, ¿Por qué? Porque hacer un Dakar con un coche eléctrico no tiene sentido. Porque el inconveniente de los coches eléctricos es la autonomía, y el Dakar son 1,000 kilómetros cada día por dunas. Creo que lo dijimos otro día en un podcast. Si una Toyota Hilux, un coche, una pickup normal de las que corre el Dakar, con el mismo motor, por carretera consume 12 litros y la subes a dunas y consume 50 o 60 en Dakar, un coche eléctrico pasaría lo mismo, consumiría 5 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que el mejor coche eléctrico del mundo mundial, Tesla Model S P100D, 550 kilómetros, coges su tren de potencia, lo pones en un coche, en un coche todoterreno, lo pones a subir dunas y en lugar de 500 kilómetros hace 100 con la batería completa. Entonces, tiene que hacer 1,000 en un día. ¿Crees que es lógico o viable hacer un coche con un coche eléctrico un Dakar? Se puede hacer. Como dicen en Aragón, a puro huevo se puede hacer, como hicimos nosotros. Pero no es lo lógico hacer eso. Nosotros hicimos a puro huevo. Entonces, nosotros propusimos, nos dijeron eso, nosotros éramos expertos en hidrógeno, principalmente porque tanto mi socio como yo, mi socio que es olímpico de esquí de fondo, también sabe de hidrógeno, también es ingeniero y también trabajó conmigo en el centro de investigación, que es donde nos conocimos. Entonces, era experto en hidrógeno como yo, y yo tenía el máster, él no tenía máster de hidrógeno, pero es igual de experto más que yo de hidrógeno. Y entonces nosotros propusimos hidrógeno, propusimos un coche con pila de combustible, un coche que básicamente era un mini camión de botellas de hidrógeno. Y que sí, habíamos calculado que podría llegar a hacer 1,000 kilómetros de autonomía toda una etapa sin recargar.
Y obviamente a nadie se le escapa que esto era buscar ese título de primer coche de Dakar cero emisiones, que era una labor de marketing donde Marco Rupert iba a llevar una parte de la tecnología en sí, de lo que había que hacer, de la mecánica. Entonces,
sí, bueno,
si era tan el hidrógeno se adapta como anillo al dedo a este proyecto, ¿por qué al final no salió en hidrógeno el Dakar?
Vale. A ver, básicamente el hidrógeno se adapta como anillo al dedo, pero tiene dos problemas. Uno, los costes. Hostia, ponerte a hacer un proyecto de hidrógeno. Ponerte a hacer un proyecto de coche eléctrico, esto era en 2000, ¿qué año era? 2015. Es una cosa innovadora, pero no es tan innovadora, para que me entiendas. O sea, si es innovadora, nadie lo ha hecho, pero el coche eléctrico está en boom, hay mucho fabricante de baterías, hay mucho fabricante de motores. Los componentes son cosas que son, bueno, que se pueden comprar. Pueden comprar y es hacer una especie de collage de diferentes máquinas que tú tienes que diseñar, pero tienes que diseñar cómo ponerlas en conjunto. Pero claro, cuando hablamos de hidrógeno no hablamos de eso, hablamos de que las pilas de combustible, los depósitos de hidrógeno de 500 bares, son productos muy, muy raritos y muy difíciles de comprar y muy I+D, y por tanto, muy caros. Entonces, había un factor precio para empezar. Nosotros el coche, el proyecto de hidrógeno, no sé cuánto nos gastaríamos en el eléctrico, pero el coche, el primer proyecto Dakar de Acciona eléctrico, seguro que me pegan de hostias los directivos de Acciona, pero creo que costó 1,5 millones, 2 millones, algo así. Nosotros con ese presupuesto pensamos hacer el de hidrógeno, pues, pero con apoyo de gasistas. Pues claro, con apoyo de, yo qué sé, Air Liquide, que es una gasista que trajera un camión de hidrógeno y nos lo pudiera recargar. Pues claro, el de eléctrico se carga con un enchufe, pero el de hidrógeno, pues hostia, para mover, para llevar de... hay que llevar una cisterna, ¿me entiendes?, de hidrógeno. Entonces todas esas cosas eran más caras, las pilas de combustible eran más caras. Pero eso, de alguna manera, lo medio encajamos, entre comillas, aunque si hubiera salido el proyecto para adelante, también te digo que nos habríamos dado de palos por el presupuesto, porque estaba muy ajustado a hacer... A mí me dices ahora, hay que hacer un coche eléctrico para el Dakar y de hidrógeno para el Dakar, con un presupuesto, digamos, holgado, que digas, oye, vamos a ir no sobrados, pero vamos a ir bien, y te digo que hacen falta por lo menos 6 millones de euros, ¿vale? O 10. ¿Por qué? Porque es tecnología muy, muy puntera. Muy, muy puntera. Y en ese momento lo quisimos hacer con dos. Pero bueno, eso se sorpasó. Realmente dijeron, vale, pues lo hacemos con dos, venga, lo apuramos, lo hacemos para... Pero ¿por qué dijo que no? Porque cuando presentamos los papeles a la ASO, supongo, para el que no sepa lo que es la ASO es una organización que es la que organiza el Dakar, también organiza el Tour de Francia, una agencia de eventos, sería, ¿no?, la palabra. La ASO, la ASO estaba acojonada, porque a nosotros Acciona nos contactó con 6 meses. Tú con 6 meses vas a Hatton Racing, que era la escudería que nosotros teníamos como socio, y le dices que te haga un coche de gasolina para el Dakar, y igual te dice que sí, pero porque los de Hatton Racing están un poco chalados. Pero una escudería un poco seria te diría que no le da tiempo a fabricarte el coche y a probarlo y a darte fiabilidad. Eso es uno de gasolina, que tiene 100 años de historia. Y 50 años de Dakar, o los que sean de historia, o sea que se sabe cómo hacerlo. Y nosotros nos propusieron hacer en 6 meses uno de eléctrico que no había hecho nadie en su puñetera vida. Uno
de 6 meses tenía de plazo. El plazo, 6 meses.
6 meses. Quedaban 6 meses para el Dakar, ¿sabes? ¿Me entiendes? No era el plazo,
sí. Meses para el Dakar. Sabéis, en junio y en enero había que tener el coche en la salida en...
Eso es. Y además, te informo de que al Dakar los coches se mandan 1 mes y medio antes. Sí, con lo cual hay que mandarlos a mitad de noviembre. Pues era un cristo. Pero sobre todo, nosotros llevamos a Asprilla, nosotros estábamos locos, éramos ingenieros jóvenes, al final yo y mi socio teníamos una empresa de ingeniería de medio pelo, entre comillas, y hostia, esto era como, ¿cómo vas a decir que no a esto? Si es posicionarte como una empresa de la leche, de ingeniería. Hay que decir que sí, aunque sea una locura. Entonces, dijimos que sí, pero la ASO no dijo que sí. La ASO dijo, hostia, yo no te garantizo que fabriques un coche, lo hagas de hidrógeno y te deje correr. ¿Por qué? Porque no me da tiempo ni a establecer los protocolos, ni a pensar qué riesgos hay, ni a... O sea, no me da tiempo a evaluar el riesgo que supone meter un coche de hidrógeno en carrera. Y entonces no te garantizo que te vaya a dejar correr. No te digo que no, pero no te garantizo que te vaya a dejar correr, claro. Cuando dice eso al sponsor, Acciona dice, pues entonces no lo podemos hacer. Obviamente. Porque yo no voy a gastar aquí X millones de euros sin la garantía de que voy a poder correr, con toda la lógica. Bueno, bajo mi punto de vista, voy a criticar un poco al sponsor, cosa que nunca se debe hacer en esta vida, pero lo voy a hacer. Lo lógico habría sido darse cuenta que 6 meses es una puta locura y haber dicho, pues venga, pues vamos a empezar el proyecto ya, pero para dentro de año y medio. Pero aquí Acciona tiró de españolada, de estar de lo quiero todo ahora y ya, y el largo plazo no existe, ¿vale? Entonces, ahí ASO dijo, hidrógeno, no. Por lo menos no dijo que no, dijo que no para este Dakar. Como mucho para el siguiente lo vamos evaluando. Y entonces nosotros, que básicamente, vamos a ser claros, queríamos la pasta y el proyecto y tal, dijimos, bueno, pues lo hacemos de eléctrico, vamos a intentarlo. Es una locura, pero oye, por poder, pues se puede. Por poder, se puede. Y entonces diseñamos el coche de eléctrico. Pero todo ese proceso pasó interviniendo nosotros, o sea, Kione, mi empresa, Hatton Racing, Albert Bocci y Agustín Payá como piloto y copiloto y los que tenía el contrato con el sponsor y la ASO. O sea, es decir, hubo mucha movida antes de que siquiera se decidiera que fuera eléctrico. Esto fue una movida que se hizo, pues, no me acuerdo, en marzo y abril de 2014, algo así, más o menos. Y entonces ya se llegó a firmar el contrato. La ASO dijo que eléctrico nos dejaría, porque claro, eléctrico, pues, es una tecnología más conocida y que aparentemente, pues eso, bueno, aparentemente y a todas luces, pues por lo mismo que los componentes, también la ASO era más confiable de que no iba a morir nadie, ¿me entiendes? Y de que podía evaluar el riesgo en el tiempo, en los 6 meses, ¿sabes?
Sí. Y Para no dilatarnos tampoco más, porque es un proyecto que nos daría para horas y horas, con lo que nos gusta a nosotros en la competición y el Dakar, tendríamos aquí horas y horas. Vamos a hablar un poco, a grandes rasgos, cuando tú te sientas, Marco, sobre el folio en blanco, ¿cuáles son los parámetros que vas poniendo sobre la mesa? Porque tú piensas en el Dakar, recordemos 2015, séptimo año consecutivo que se disputa en América del Sur, creo que era el triunvirato aquel Argentina, Chile, Bolivia. Variables que te encuentras en ese folio en blanco, peso, temperatura, cómo recargar, seguridad. ¿Por dónde empiezas, Marcos?
Mira, yo siempre que diseño un vehículo, suena un poco raro esto de siempre que diseño un vehículo, pero es verdad, he diseñado bastantes vehículos enteros yo, porque son prototipos siempre. Siempre que diseño un vehículo, parto de lo que hay. Entonces, intento evaluar los requerimientos que tiene lo que hay. Entonces, veo un coche del Dakar y veo qué es lo que hay, cuánta energía gasta, cuánta potencia requiere, cuánto peso tiene. Y a partir de ahí voy tirando hacia abajo, diseñando los componentes para el del nuevo vehículo para que suministren esa capacidad. ¿Vale? Entonces, ¿a qué reto me enfrentaba primero? Al obvio, al claro, a la capacidad de las baterías. Entonces, primero calculamos cuánto gastaba aproximadamente un coche de Dakar y cuántas baterías iba a haber. Y nos dimos cuenta que había falta una tonelada de baterías, no, 6 toneladas de baterías para hacer una etapa. O algo así hacen falta. El coche no las puede llevar. El coche, he de decir que no son 6, un purista eléctrico me diría, pero ¿cómo van a hacer 6? No son tantas. Bien, no son tantas con la tecnología de un Tesla, pero nosotros tuvimos que comprar las baterías en 6 meses. ¿Cuándo? Esta es la diferencia entre la realidad y la teoría. La teoría dice que las baterías de un coche eléctrico pesan 5 kilovatios hora kilogramo, y eso es verdad, pero si tú quieres hacer un coche eléctrico en 6 meses, no vas a conseguir comprar baterías de ese tipo. Y a nosotros solo nos servían baterías en plazo de unas que una tecnología que es mucho peor, que son prismáticas, que pesan el doble, ¿vale? Entonces, en lugar de 6 toneladas, igual harían falta 3. Puede ser, sí, con 3 se podría hacer la etapa, o 4. Pero nosotros lo que teníamos era eso. Solo podíamos optar a una tecnología de baterías que, para hacer una etapa entera, hacían falta la energía equivalente a unos 6-7 toneladas de baterías. Como eso no era viable meterlas en el coche, había que elegir cómo íbamos a cargar las baterías o a cambiarlas. En aquel momento se decidió que era lo ideal era cambiarlas, simplemente poner 2 toneladas en el coche y tener 2 juegos más de 2 toneladas de baterías. 2 toneladas en el coche, 2 toneladas más y otras 2 toneladas más, ¿vale? Se cargan y se van cambiando. Bueno, aparentemente parece una solución medio viable. La locura es máxima, porque no os podéis imaginar lo que es. En la cada etapa del Dakar son 1000 kilómetros, la gente no se hace la idea, la locura que son 1000 kilómetros cada día. Entonces imagínate que salimos de Zaragoza, que es donde estoy yo ahora mismo, y hoy dormiríamos en, ¿qué hay a 1000 kilómetros? Sevilla, quizás. Pero, y entonces el primer cambio de baterías habría que hacerlo en Madrid y otro cambio de baterías en Despeñaperros. Y salimos todos aquí, el coche eléctrico, 4 camiones, un montón de coches de asistencia. Y le tienes que decir, tú, camión 1, te vas a Madrid, tú, camión 2, te vas a Despeñaperros. Salimos a las 6 de la mañana todos, correr camiones, llegar antes que el coche. Cuando llegue ahí, cambiarle las baterías, 2 toneladas de baterías. O sea, y esto aquí en Despeñaperros, imaginaos ya en el desierto. O sea, la locura era máxima. Nos dimos cuenta solo ayer en Dakar la inviabilidad logística de nuestra locura, ¿sabes? Entonces, esa era la primera parte. Y luego, ¿qué más partes te fijas? Te fijas en la refrigeración, te fijas en ver si la refrigeración va a dar. Eso nos fijábamos más en el cuando era de hidrógeno, nos fijábamos más que en el eléctrico. En el de hidrógeno había otro requerimiento y era que cuando subía a altura, igual que los motores térmicos pierden capacidad por la bajada de presión de oxígeno parcial en el aire, en la pila de combustible también, entonces teníamos que pensar un poquito qué íbamos a hacer ahí. Y luego te fijas en el motor, pues bueno, que vamos a intentar instalar un motor robusto que tenga potencia suficiente,
Marcos, para hacer la carga. Me choca que tú siempre, ya he hablado contigo varias veces, hablas de motor, así. No sé si lo dices para que lo entendamos, porque cuando hemos hablado con alguna persona de coche eléctrico, algún experto, ellos les gusta mucho decir o máquina eléctrica o generador eléctrico. Tú lo llamas motor.
Bueno, hay muchos
fricadas. Generador
eléctrico es lo opuesto. Una máquina eléctrica es el genérico, o sea, a nivel técnico. Una máquina eléctrica es cualquier cosa, pero en general es el genérico de un motor eléctrico, que un motor eléctrico, si le das la vuelta, es un generador. Pero sí, es un motor eléctrico. Es correctamente, vale. Bien dicho, Y de hecho, yo creo que la palabra más correcta para definirlo es motor eléctrico.
Vale.
Perfecto. Porque máquina eléctrica es una cosa muy genérica y incide. Y pensando en máquina eléctrica como ingeniero, me vienen más a la mente más motores de aquellos grandes de estos de central eléctrica o así, ¿sabes? Que sí es un motor eléctrico también. ¿Vale? Entonces, sí, el motor eléctrico. Nosotros pusimos uno bastante pesado también, por la misma razón. Y luego ya te pones a pensar.
¿Y qué caballos daba? ¿En caballos vapor, para que la gente los entienda, ¿recuerdas?
220 kilovatios, 300 caballos, creo que es eso. No te sé decir.
Sí, te hago yo la cuenta ahora mismo. 220 kilovatios, ahora te lo digo. 220, pues estamos hablando de 200, de 300 caballos.
Eso es. 220 kilovatios pico. ¿Vale? Porque, claro, con motores de combustión no se acostumbra a decir, aunque también lo tiene, la diferencia entre potencia nominal y potencia pico. ¿Vale? En motores de eléctricos siempre se ha dado porque una cosa es, claro, porque los motores eléctricos sí que suelen funcionar muchas horas continuas. Una cosa es la potencia a la que puede funcionar 24 horas seguidas todo el rato dándola, y otra cosa es la potencia que puede funcionar durante 10 o 20 minutos, ¿vale? En este caso, nuestro motor era 120 kilovatios de potencia continua y 220 de pico. Te digo el pico porque un motor de gasolina siempre se habla del pico. Tú coges el motor de un M3, de dos, de, ¿cuánto tiene un M3? ¿500 caballos tendrá? ¿O 600? No lo sé. Y lo pones a trabajar
450.
A 450. Ah, me he pasado. 450. Y lo pones a trabajar en continuo, 450. Y te va a durar. Dudo que mucho más de 10 minutos el motor entero va a explotar. ¿Qué pasa? Que un coche no te permite eso, porque ¿cómo haces eso en un M3?
Claro.
Es que un coche no puede trabajar a pico continuo, ¿me entiendes? Tú le pegas un pisotón al acelerador y tendrías que ir a, pues no sé, tendrías que lograr ir 10 o 20 minutos a la velocidad máxima del coche, que serían 300 por hora. Eso no lo vas a poder hacer, ¿me entiendes?
Nunca, claro.
Es que es imposible hacerlo, simplemente. Ni en un circuito ni en ningún sitio. Por lo tanto, es un criterio de diseño que no tiene sentido en los coches. Pero los motores eléctricos siempre lo dan porque un motor eléctrico puede usarse para mover una bomba de agua y, por tanto, sí puede estar infinitas horas funcionando a tope. Y, de hecho, esa es la razón por la que tú, cuando ves un motor de gasolina o de diésel, mejor dicho, de barco o de cogeneración, hostia, es muy grande. Pero es muy grande incluso teniendo en cuenta su potencia. Igual tiene 2.000 caballos y parece una casa. Y dices, hostia, pero 2.000 caballos, pues si 2.000 caballos los lleva dentro un Veyron casi. Y no es una casa de grande. Ya, pero es que un Veyron puede dar 2.000 caballos durante 3 minutetes. Eso puede dar 2.000 caballos durante dos vidas enteras seguidas, ¿sabes?
Entonces, claro, ahí está la diferencia.
Correcto. Y básicamente tú seleccionas motor, luego seleccionas las relaciones de transmisión a rueda, pero eso es una parte del motor. Que ahí es donde yo tuve bastantes conflictos, que eso creo que os he contado fuera de antena, porque, claro, yo decía, mira, el Dakar es un. El Dakar no es una pista, yo he trabajado en pista. Los criterios para diseñar el coche son muy difíciles. Yo no sé cuánto par va a hacer falta en las ruedas. Porque yo te puedo poner supuestos de una inclinación, te puedo poner supuestos de una aceleración, te puedo poner supuestos, pero no te puedo poner supuestos de cómo de atrapada se va a quedar la rueda, ¿sabes? Y en qué inclinación. Claro. Entonces. Para saber ese par en rueda, depende del motor que tengas, el par que tenga y la relación de transmisión. Entonces, mi propuesta fue siempre, vamos a poner una caja de cambios y limitamos una incertidumbre. Aunque luego llevemos la caja de cambios todo el rato bloqueada en tercera, no pasa nada. La bloqueamos en tercera. Pero, en este proceso de diseño tan loco que estamos teniendo, es una incertidumbre que no tenemos. Porque yo te puedo decir que el piñón tiene que ir, creo que me parece que lleva un 7-1. Y le decía, pues entre un 7-1, un 8-1, un 9-1, pero vamos a poner una caja de cambios que tenga un 7-1, que tenga un 4-1 y que tenga un 10-1 y que tenga un 12-1. Y así ya en carrera lo probamos y quizás hasta le va bien al piloto porque puede usar una marcha diferente, no va a ir cambiando de marcha. Porque el motor eléctrico no lo requiere, pero igual en una etapa de dunas, en el rato de dunas, pone segunda y va en segunda todo el rato. Claro. Y en una etapa más de pistera, pone otra y va más rápido. Porque, claro, esto fue una discusión eterna con gente que sabe mucho de motores térmicos, pero quería extrapolar eso a motores eléctricos y no tenía ningún sentido.
Obviamente.
Porque ellos me decían: si esto tiene un par de 700 Nm que tenía, esto tiene que poder con todo. Pero es que no importa el par que tenga un motor, lo que importa es el par que llega a las ruedas. El par del motor da exactamente igual. Lo importante es el par que lleva las ruedas. Entonces, era una discusión eterna de términos muy teóricos que yo tenía claros, pero otra gente, digamos, mecánica, no los tenía claros. Y acabaron no poniendo caja de cambios. Y tenía que poner un diferencial a medida, que costó 40.000 pavos o no sé cuánto. Se quejaron muchísimo porque ese diferencial a medida limitaba la velocidad máxima a 140 kilómetros por hora. Pero claro, es que si no, no íbamos a tener par en bajas.
Claro.
Entonces, lo ideal habría sido poner una caja de cambios. Pero bueno, eso fue una discusión muy, muy
intensa. ¿Y necesitaba, Marcos, el piloto utilizar mucho el freno? ¿Tenía frenada regenerativa potente como los eléctricos que probamos a veces de calle?
Bueno, en este caso era configurable. Me acuerdo, no recuerdo bien cómo la poníamos, no recuerdo ahora mismo. Pero la frenada eléctrica tiene dos facetas. La primera faceta es que cuando tú sueltas el acelerador, retiene, eso ya es frenada.
Sí, sí.
Un motor eléctrico no retiene. Si tú no se lo dices, para que me entiendas. Sí, o sea, un motor de gasolina siempre retiene. Pero un motor eléctrico puede decidir ir a vela. Ir a vela, ¿sabéis lo que es ir a vela?
Sí, sí,
en competición
sí.
Se habla mucho de ir a vela.
Sí.
La gente normal que no lo entiende ir a vela es como si vas a 200 y pisas el embrague. Ni frenas ni no. Entonces, un motor eléctrico puede ir a vela si tú lo decides. O puede retener si tú lo decides. Retener no es más que frenar. Entonces, un motor eléctrico normalmente, tú le aceleras. Si sueltas el acelerador, normalmente decides que frene un poco. ¿Por qué? Porque cualquier sistema, en general, cualquier sistema, para tener un control sobre él hay que estar actuando sobre él. En el momento en que tú dejas de actuar sobre el sistema, pierdes el control del sistema. Y no sabes qué reacción va a tener y en qué grado cuando actúes sobre él, ¿ok? Por eso, cuando que dejamos un coche ir a vela, tenemos una sensación de descontrol. Porque no sabemos cómo, cuánto va a frenar cuando metamos el embrague y metamos a reducir.
Empiezan a trabajar las inercias.
Claro, eso es. No sabemos si se nos va a descontrolar. Sin embargo, sí, cuando soltamos el acelerador, el coche ya está un poquito frenando, sabemos que si frenamos el doble de eso, la reacción va a ser el doble. Pero cuando estamos frenando cero, no tenemos punto de referencia y, por tanto, estamos en una situación de descontrol del vehículo. ¿Ok? Pues, por eso, un coche eléctrico, aun pudiendo hacer que vaya a vela, en general no se hace. Y, en general, lo que se hace es que cuando sueltes el acelerador, frene. Y además, a un coche eléctrico se le pone un sensor en el pedal de freno o en el sistema hidráulico de los frenos, en lo que sea, que hace que cuando tú pises el freno, frene en mayor grado el motor eléctrico.
¿Sí?
¿Vale? Ahí ya podemos entrar en que hay varios tipos de eso. Entonces, hay varios tipos. Puedes hacer que cuando pises el freno, siempre que lo pises, frene en un valor constante. Puedes hacer que en función de la presión de frenado, frene el motor eléctrico, frene más o menos. Puedes hacer que hay alguna otra más. Bueno, hay diferentes protocolos. En el caso del Dakar, como esto es una carrera y como en las carreras hay que ir simple, menos es más, y nosotros no pusimos ningún sensor extra, y lo que hicimos es simplemente cuando sueltas el freno, frena el coche automáticamente frena. ¿Cuánto frena? Lo que decía el piloto, esto es un coche de competición, tiene muchos botones, y le pusimos unos cuantos botones más y le dijimos frenada media, alta, baja. Entonces el tío aceleraba al ver, y cuando soltaba, en función del programa de frenado que tuviera elegido en la EQ que nosotros le programamos, el coche iba a frenar, iba a retener mucho, poco o la hostia. Porque con un coche de un motor eléctrico yo puedo hacer que te retenga como si pisaras el freno a fondo.
Sí, sí, hace poco Mini nos presentaba una acción de marketing en la que, bueno, había marcado un buen tiempo en el trazado de Nürburgring con su Mini eléctrico, y la gracia de la vuelta rápida del Mini eléctrico era sin tocar el freno. Simplemente
sí,
con la retención motor.
Sí, correcto, seguramente, pero muchos ratos irían a vela también, porque en carrera, en competición también se deja el coche a vela a veces. Lo más eficiente es dejar a vela el coche muchas veces. Y luego frenar con motor, claro. Sí, bueno, es que el freno motor es más controlable, ¿me entiendes? Yo al motor eléctrico le puedo decir el par exacto con el que quiero que frene. En unos frenos de disco por rozamiento es más complicado. Puedo decirle la presión con la que quiere que presione el disco. Pero en función del estado de las pastillas, de la temperatura, en función de la velocidad a la que esté girando el disco, la potencia de frenada no tiene por qué ser 100% proporcional a la presión de frenado, ¿sabes?
Sí.
Sin embargo, con motor eléctrico yo le digo consigna, por terminal, para que me entiendas. Yo puedo ir sentado, y de hecho lo hacíamos, al lado del piloto, con un ordenador conectado a la EQ, y decirle, vamos a frenar, y poner 700 Nm en una celda, darle a intro, ¡pap!, y frena 700 Nm clavados.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que te dicen que van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que se encuentre en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid. Argüelles-automóviles.com.
Y luego, ¿cómo era la relación? Una relación que tú habrás vivido mucho es esa relación, déjame decirla, Marcos, amor-odio. ¿Puedo definirla así? La relación piloto-ingeniero, donde el piloto sabe lo que quiere, pero claro, el ingeniero le dice, ya, pero si te hago esto, me perjudica esto, o, y luego aparece la espada de Damocles del presupuesto. ¿Qué tal con Alberto a la hora de, bueno, de él te pediría, bueno, pues quiero un coche que haga esto y lo demás, el par, tal, y tú, bueno, tenías que hacer la solución técnica?
Mira, la relación piloto ingeniero siempre es difícil, y en el caso de los eléctricos es infernal en general. Y diré esto en general, y diré lo siguiente. Con Albert Bosch fue fantástica. ¿Por qué? Porque Albert Bosch no es un piloto al uso. Albert Bosch no es piloto. Albert Bosch no es un ganador de carreras. Albert Bosch es un disfrutón, vividor. Tiene el trabajo que todos querríamos. Albert Bosch se dedica a hacer lo que le gusta y es un calleja, para que me entiendan. Albert Bosch yo siempre lo defino. Cuando la gente no lo conoce, le digo, Albert Bosch es como el calleja de Cataluña.
No tan mediático, pero un Jesús Calleja, ¿no?
Dentro de Cataluña sí es muy mediático, es el Calleja de Cataluña.
Ha corrido en moto también, quiero recordar.
Ha corrido en moto, ha corrido... Pero siempre ha hecho proyectos muy disfrutones, nunca ha hecho proyectos de ganar.
Ahora que lo dices, mientras hablas tú de la relación con Albert, lo voy a buscar yo para no meter la pata, pero creo recordar que también hizo un proyecto donde quiso hacer un Dakar con una Montesa, por eso de ser el catalán, de aquellas de los años 70.
Puede ser, porque motos ha hecho muchos, luego ha hecho de copiloto con algún discapacitado... ha hecho muchas cosas, pero siempre proyectos muy pues piloto con un discapacitado. En moto quiero hacerlo con una Montesa, donde el reto no está en ganar, sino el reto está en otra cosa. Siempre hacen el proyecto. Entonces, no es un piloto. O sea, un piloto, el piloto, ¿por qué es complicado de llevar? Porque un piloto es una persona en general con un ego desmedido y con una persona que solo piensa en ganar, en ganar, en ganar segundos, en ganar segundos, en ganar segundos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando a un piloto de. En los proyectos que yo he hecho, claro, los proyectos que yo he hecho nunca son de ganar en general, son siempre de, es otro factor, ¿no? De estamos cambiando a eléctrico, ¿vale? Entonces, primero, un piloto no lo comprende, no es capaz de darme feedback. Entonces, su ego se ve muy dañado. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir, oye, mira, señor piloto, es que no tienes ni puta idea de eléctrico, no me puedes dar opinión, lo siento, es que no sabes. Tú le pasa igual a los mecánicos, siempre pasa en estos proyectos, el conflicto del equipo mecánico, porque ellos tienen muchos conceptos asimilados del gasolina que no valen al eléctrico, no valen, simplemente no valen. No valen, claro. Tu razonamiento no vale, rómpelo porque no sirve, es otro razonamiento diferente. Aquí el par motor es constante, aquí a más revoluciones consume menos, todo cosas así. Entonces, y te encuentras con gente muy cerrada de mente que te dice, ¿pero cómo lo voy a subir de vueltas? Yo, tío, no, el motor eléctrico hay que llevarlo contra más de vueltas mejor, en general, porque es más eficiente que en menos vueltas, lo contrario. El par motor te lo decido yo. Hay muchas cosas, entonces hay mucho conflicto por eso, por la falta de comprensión y porque hay mucho vicio creado por parte de los pilotos o mecánicos, vicio que al final es conocimiento. Ellos saben mucho más de la experiencia práctica de un térmico que yo.
Sí.
Pero esa experiencia práctica del térmico no sirve para el eléctrico. Como mucho claro. Sirve tu conocimiento teórico. ¿Y qué pasa? Que tú vas al Dakar y en realidad conocimiento teórico de motores no tiene nadie. Nadie, porque no hay ingenieros en el Dakar. El Dakar es un sitio de mecánicos. Un sitio de que lo que hay que saber es arreglar el coche. Lo que hay que saber es exactamente qué pieza va en el coche. No, la pieza 323 de la suspensión es la que funciona y el resto se rompen. ¿Por qué? Porque he hecho 20 Dakar y sé que se rompen. Sí, ¿por qué se rompe? No lo sé, porque se rompe. Entonces, eso, ese tipo de forma de ser, de tan dakariana, no sirve para transmitirte a un eléctrico. Porque no hay experiencia alguna y por tanto tienes que basar en lo teórico. Y la gente que es muy práctica no sabe lo teórico. Ese tío sabe que el basculante A23 del Hilux se rompe y el A24 no, pero no te sabe decir por qué. Te dice por dónde se rompe, pero no me sabe decir si es que la aleación es mala. si es que falta espesor de un nervio, ¿me entiendes? Y sí. Yo, para poder extrapolarlo a otro, hace falta el teórico. Ahí es donde se ve la diferencia, la típica discusión mecánico-ingeniero en general, de los ingenieros sí. No tienen ni puta idea. No, los ingenieros saben teoría y los ingenieros te saben diseñar un coche eléctrico para el Dakar y un mecánico no sabe. ¿Por qué? Porque es algo completamente nuevo que parte, hay que partir de la teoría, hay que partir de los números. Entonces, esa era la discusión eterna. Era más discusión con los mecánicos que con el piloto.
Y otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo llevaste el tema del peso? Porque es un gran enemigo del todoterreno y de la arena.
Sin pensarlo. O sea, el peso era, mira, esto es lo que hay. O sea, en el caso nuestro, piensa en nuestra evolución, ¿no? Venimos de hidrógeno, toca el eléctrico por cojones. Pues por cojones, intentaremos ponerle el mínimo peso posible, pero ¿sabes? Es lo que hay, ¿me entiendes? Esto es una locura, sin sentido. Entonces, claro, ahí había discusiones súper bestias, como Ariel Hatton, por ejemplo, se ponía el tío a soldarme las soldaduras con TIG y me decía, te he quitado 10 kilos de peso del chasis. Le decía, Ariel, tío, que está yendo la olla, que es que este coche va a pesar cerca de los 3.000 kilos. O sea, no me quites 10 kilos de soldaduras, si van a ser mejores las otras. O te va a costar menos tiempo, pon las normales. O sea, no va de 10 kilos este coche. Este coche en peso es una locura. Pesaba 2.000, ¿cuánto pesaba? 2.700 kilos, creo que pesaba 2.800, es una barbaridad, sí.
Sí, que ya puestos ahí ya esos 10 kilos eran claro. poco. Y otra cosa pues interesante. Eso,
asegura y que no se rompa. Ponme soldaduras gordas, ponme, ¿me entiendes?
Correcto, sí, que ya estamos en esas cifras. Y el tema de la recarga, ¿cómo lo hacíais, Marcos?
Mira, el tema de la recarga no era recarga, era cambio de baterías.
O cambio.
Uh-huh. Y era una locura porque las baterías pesan un huevo y no hubo tiempo para probarlo. Y luego allí era una locura cambiarlas, costaba una hora cambiarlas. Son cuatro bichos de 500 kilos, cuatro ataúdes gigantes de metal. Luego, ¿la carga cómo se hacía? Con generadores diésel. ¿Por qué? Porque en el Dakar no hay electricidad.
Lógicamente.
Entonces, ¿qué se hacía? Pues se sacaban las baterías, se ponían en el camión y el camión, mientras iba desplazándose al siguiente punto de cambio, llevaba un generador diésel en marcha y iba cargándolas en marcha.
En marcha. Curioso.
Todo esto se demostró que era una puñetera locura y, de hecho, en la propuesta final que Kione, mi empresa, hizo a Acciona para el siguiente año, propusimos que fuera... Que fuera de carga, que se hiciera con carga rápida y ya está, porque total, si iba a costar una hora, claro, nosotros en un origen las hicimos así porque entendíamos que iba a costar 20 minutos cambiarla, pero si costaba una hora cambiarla, pues para eso nos dejamos de toda esta hostia, metemos un generador diésel de 200 kilovatios y o de 100 kilovatios en el camión y las cargamos en una hora, ya está.
Efectivamente.
Y entonces esa fue la propuesta para años siguientes, de hecho, eso fue una idea que luego se demostró, pues como en todos los proyectos piloto, los pioneros, pues se aprende a base de errores, ¿no? Pues esto fue una cosa que habría sido mejor que fuera de recarga.
Eso es. Una cosa que también te quería preguntar es que ese primer año, ese 2015, ese Dakar 2015, no lo conseguisteis a acabar. Pues, ¿cuál fue el motivo del abandono?
Uf, ¿cuál habría sido? Mi pregunta es si había algún motivo para seguir. Sería más fácil al revés. Básicamente, cosas. A ver, hay que ponerse en contexto, ¿no? El contexto es, Acciona en junio nos pide que hagamos un coche eléctrico, como ya te he dicho antes, ni siquiera uno de gasolina habría sido casi viable. Nosotros le decimos a Acciona sí, pero casi imposible. En nuestro contrato con Acciona pone, vamos a intentar hacer todo lo que sea posible, pero es imposible. O sea, en el contrato que firmamos no nos quisimos ni mojar. Entonces, no sé decirte, creo que un mes antes probablemente de que el coche tuviera que embarcarse, ¿vale? Aún no habíamos conseguido que el motor diera ni una vuelta. No las ruedas, ¿eh? El motor.
Sí, sí.
Aún estábamos con líos de programar la ECU, de conseguir que el motor respondiera al acelerador y se moviera. Imagínate, ¿vale? A partir de ahí, el tío nos dijo, es que este motor a la gente le suele costar, desde ese punto, solo ponerlo a funcionar un poco 3 meses. Y de hecho, conocíamos ingenieros de la Fórmula E que nos dijeron, sí, es que hay, joder, ponerlo a punto, poner todo el control a punto, cuesta 3 meses. Teníamos un mes para ir al Dakar, no para ponerlo a punto, solo el motor, para acabar el coche. Imagínate el nivel.
Entonces, claro.
Nosotros, trabajando 14 horas al día, de lunes a domingo, yo acabé con 2 horas de estómago de este proyecto. conseguimos que se moviera, que hiciera algo, que el coche andara, que el coche corriera, fuera a 120 por hora. Pero claro, el nivel de fallos que había en el coche era brutal. O sea, el coche de repente, no sé decirte, había días que decía, hostia, pues súbelo al camión. Y en mitad de la rampa, el tío iba acelerando, plap, y hacía clic, como una pantalla azul del ordenador, y el coche se caía para atrás, como si hubieras puesto punto muerto. Sí, me lo quedaba yo mirando con una cara de, me cago en la puta, es que esto va a pasar. Pero esto va a pasar en el podio del Dakar. Claro, ¿qué le estaba pasando? Joder, pues yo qué sé, imagínate la locura. Estábamos ahí metiéndole horas al ordenador y claro, pues tenía fallos como es normal en todo proto. Lo que pasa es que en todo proto hay tiempo para esos fallos ir puliéndolos hasta llegar a un sistema estable y confiable. Pero en este momento no hubo eso. Para que te hagas una idea, en Dakar cada etapa son 1000 kilómetros en dunas y nuestro coche antes de montarse en el barco había hecho creo que 300 kilómetros en un circuito y se rompió. Fíjame. Un diferencial se rompió, creo.
Media etapa de un Dakar.
Se rompió media etapa de un Dakar y lo hicimos a velocidad constante y vueltetas en un circuito ahí en Cataluña. Arreglamos el diferencial y lo metimos al barco. Y dijimos, bueno, en Argentina, como tenemos 10 días antes de la salida, pues intentaremos apañarlo. Y ahí me pegué, me fui yo en Argentina, pasé la Navidad, no, el 26 me fui a Argentina y estuve hasta el día 7 ahí metido en mi ordenador, con el Albert y con el alcohol jatón, y darle una vuelta, vamos a probarlo, tal. Pero seguía pasando eso que te digo, de repente el motor perdía par, ¿por qué? Pues porque, pero no por tecnología, pues porque una línea de código fallaba, pues algo normal y corriente, ¿sabes? Por pura depuración de código.
Sí, sí, que hay que probar y no se pudo. Lo que está claro, Marcos, es que imagino que tienes el orgullo, ¿no? Y siempre te gustará recordar que, bueno, que estuviste como creador de ese primer coche cero emisiones que ha participado en un Dakar. Eso no te lo va a quitar nadie.
Claro, al final nosotros fuimos, el coche fue más años, etcétera, pero yo estoy orgulloso porque nosotros fuimos los que nos enfrentamos al muro, de verdad, ¿me entiendes? Porque el muro de verdad es ir la primera vez al Dakar. Y darte de hostias con todo y estar ahí. El coche duró 3 días en etapa, pero fueron 3 días de no dormir 24 horas porque al final, imagínate un coche tan inestable, con tantos fallos potenciales, todo el rato había que estar asistiendo, todo el rato había que estar hablando con satélite con el Albert, todo el rato se ha parado esto, venga, dale a esto, ufa. Era infernal, era una locura absoluta. Claro, imagínate todo lo que se aprendió de aquellas. Pues se aprendieron muchas cosas que nosotros luego presentamos en la propuesta, pues como... Nosotros presentamos una propuesta después a Acciona que no se llevó a cabo. Al final Acciona lo hizo con Hatton Racing por su cuenta, porque Hatton a su riesgo hizo el coche, etcétera. Pero bueno, nosotros presentamos una propuesta en la que le decíamos, joder, hemos aprendido muchas cosas, la hostia gorda ha sido esta. La próxima carrera, baterías intercambiables, no. Recarga, porque total, si va a costar una hora cambiarla, se cargan. Caja
claro.
De cambios en el coche. No, que no sea 4x2, que sea 4x4 el coche. No sé qué más. El piloto, Albert, es un tío cojonudo, pero en un proyecto como este, que hace falta que el coche se va a romper, que es un proto, dijimos, tío, el piloto y copiloto ingenieros, que sean unos pilotos de mierda, ¿qué más da? Si esto va de que el coche llegue al final.
Pues tú a los mandos, Marcos, ¿no te ofreciste?
Bueno, no fui yo, no, yo no me ofrecí, yo dije que tenían que ser piloto y copiloto, pero sí que es cierto que, bueno, si vamos a explicar en antena lo que hemos hablado antes del final de del proyecto, ¿vale? Que es un poco más polémico, pero se puede contar igual, ¿vale? Al final del proyecto, pues, en un proyecto de este tipo, como te estoy contando, pues, obviamente, todo este follón se transmite en mucha tensión personal. Al final había varios focos. Uno era el piloto y copiloto, que eran los que se relacionaban con el sponsor, Hatton Racing, que eran los encargados de la parte más de Dakar y mecánica, y Kione, que es mi empresa, en la que estábamos en la parte eléctrica, ¿no? Y había mucha tensión por todos lados, se acabó el proyecto, salió medio bien, el coche, pues bueno, pues se paró el tercer día, decidimos no seguir en carrera porque nos íbamos a matar, porque llevamos 3 días sin dormir. ¿Se podía haber llegado a arreglar? Sí, para volverse a romper una hora después y otra hora después, sí, para seguir peleando como animales, sí, pero no tenía sentido, porque el Dakar no lo íbamos a acabar, porque llevamos 4 días sin dormir y 13 días sin dormir no podíamos estar, ¿vale? Entonces, por esa fue la razón real por la que el Dakar se acabó, simplemente porque ni los pilotos podían más, ni el equipo mecánico podía más, ni el equipo eléctrico podíamos más, y no tenía sentido seguir, a matarnos literalmente, ¿vale? Sí. Entonces, de toda esa situación, de todo ese caldo de cultivo, imagínate cómo es la relación interpersonal, interinstitucional que queda, ¿sabes? estamos no a palos, pero muy quemados los unos de los otros.
Sí. Marcos, has conseguido también una cosa que ha sido dejar sin palabras a José Lagunar, que me lo pude imaginar, con lo que le apasionan los proyectos, con lo que le apasiona la ingeniería. Si no está tomando apuntes, poco le falta a José.
No, he estado tomando apuntes, te lo digo de verdad. No he querido interrumpir ni hacer ninguna pregunta porque estaba disfrutando y me estaba imaginando a nuestros oyentes escuchándole hablar con esa pasión. Es que, de verdad, cuando le estoy oyendo hablar, se me está poniendo la piel de gallina, porque si ese coche terminó no es por la tecnología, es por la pasión. Tú lo llamas cojones, pero lo podemos llamar de muchas formas.
Es que
pero,
de Zaragoza, no, José.
Terminó por la pasión. Has dicho hace un momento que, bueno, salió medio bien. No, de verdad te lo digo. O sea, salió espectacular. ¿Qué tecnología es capaz de implementarse en una de las carreras más duras del mundo en 6 meses, con pocos recursos económicos, con una experiencia relativa, pivotando cada 10 minutos para ser capaces de llevar el coche, que solo haya rodado 300 kilómetros antes de que se monte en el barco? Es que cada cosa que has contado me parece impresionante.
Yo pensaba que íbamos a subir al podio del Dakar, tío, te lo juro. Y decía, hostia, por favor. Porque uno de esos errores de bug que pasó, que se quedaba sin par el motor en una rampita, despidiendo despacito al camión, pasó unas horas antes de subir al Dakar, al podio. Yo pensaba, tío, como pasa eso en el podio, tío, nos hacemos famosos, pero del ridículo. O sea, nos hacemos famosísimos, porque el podio en Dakar, hostia, que es una rampa que un coche de calle igual no sube, ¿me entiendes? Es una rampa que sería 45 grados. Y yo pensaba, hostia, es que la vamos a liar aquí, pero no, subió, acabó la primera etapa y yo decía, esto es increíble, o sea, hemos acabado una etapa, el coche va, la primera etapa encima fue de puta madre, fue mejor que nunca había ido, tío.
Porque la máquina sabía que no se podía parar. Mira, nosotros en Rivekids tenemos dos palabras prohibidas. Una es imposible y otra es la frase de si está así será por algo. Pues esas dos para nosotros están prohibidas. Después de conocerte, y sé que para ti también están prohibidas porque me la acabas de demostrar, será altamente complicado. Pero imposible no hay nada. Yo creo que vamos a tener que hacer alguna colaboración, ¿eh?
Sí, cuando quieras, por supuesto. Espera, que se me olvidó contar lo del final, porque esto es interesante. Al final, ¿qué pasó al final un poco? Pues bueno, pues que había tensión en el ambiente, entonces cada uno, no es que nos llevamos mal en sí, sino que estamos hasta los huevos de vernos la cara, para que me entiendas, ¿no? Entonces cada uno fue un poco por su cuenta, y Acciona, que es una multinacional, y como toda multinacional, bien lenta, pues bueno, no sabíamos si quería hacer otro Dakar realmente. Era como, oye, estos ya han hecho el primer Dakar de la historia, igual ya no quieren hacer más, igual ya pasan de todo. Pero obviamente, pues tanto Kione, nosotros presentamos una propuesta, Hatton Racing entiendo que presentó otra y entiendo que Albert presentó otra propuesta, ¿vale? Todo el mundo un poco por libre, cada uno presentó su propuesta, como todo, cada uno de nosotros presentando, como nosotros fuéramos el más importante, supongo. Y claro, nuestra propuesta era pues hacer mejoras, que era pues eso, pues batería se tiene que recargar, el coche 4x4, caja de cambios, los pilotos ingenieros, que casualmente es lo que luego se llevó a cabo sin nosotros. No quiero decir que se nos copiara la propuesta, quizás simplemente era evidente, ¿eh? No voy a meterme en jaleos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros con el tiempo no había respuesta por parte de Acciona, no había respuesta por parte de Acciona, y de repente Hatton Racing apareció con un coche ya hecho. Porque Hatton Racing, a pesar de que Ariel...
Muy zorro, ¿no? Muy zorro desarrolló, sabía que había, o arriesgó.
Bastante. Arriesgó, no zorro, arriesgó. Bueno, zorro también, pero arriesgó. Yo no tenía el dinero para hacer el coche por mi cuenta. Y Ariel, que era muy, muy antieléctrico cuando estábamos en desarrollando el primer proyecto, porque él era petrolero, cuando fuimos al circo mediático del Dakar y se dio cuenta de que, hostia, esto del eléctrico llama mucho la atención. Hemos llamado más la atención que en toda la historia de nuestros Dakares con esto, como escudería. Entonces sí se volvió eléctrico y entonces decidió, junto con Edu Blanco, con su socio, que les merecía la pena, ellos personalmente, que ellos sí que tienen viruta, no como yo y Albert, y ellos personalmente invertir en el coche y conducirlo él, lo cual a mí me parece bien, me parece que fue una decisión muy acertada. Y parte del éxito de después, que en 2017 acabaron el Dakar, creo, que en 2017 acabaron el Dakar, es que Ariel Hatton era el piloto. ¿Por qué? Porque es la persona indicada para ser el piloto. O sea, no, yo cuando dije que tenía que ser un ingeniero el piloto o un mecánico, no es que tenga que ser yo, es que tiene que ser lo mejor ingeniero y mecánico posible y lo mejor piloto. Y Ariel Hatton es piloto y es mecánico de Dakar. Y llevaba de copiloto a un tío que sabía de electricidad después. Entonces, muy bien por ellos, por haberlo hilado.
Ariel Hatton, correcto, Ariel Hatton y Tito Rolón era el copiloto y fueron los que, bueno, llegaron a...
Tito Rolón es eléctrico, no es ingeniero o electricista, lo que sea, pero da igual. Sabe de electricidad y sabía reparar el coche eléctrico y Ariel sabe reparar la parte mecánica. Y eso es un prototipo, entonces, claro, ellos, digamos, con la experiencia que todos adquirimos en carrera, pues cada uno presentó su propuesta y ellos, Ariel Hatton y Hatton Racing, tenían el dinero para ellos apostar por hacer el coche y decir, mira, ¿sabes qué? Como, bueno, es un poco pirata también, porque a nosotros no nos dijo nada, pero bueno, es su dinero, hacer lo que quiere, no era Acciona. Ellos dijeron, nosotros hacemos el coche por nuestra cuenta y cuando esté hecho le decimos a Acciona, ¿quieres poner el dinero? Yo ya tengo el coche. Claro, Acciona, pues blanco y en botella. Uno ha apostado, me pone el coche, no tengo el riesgo, el coche funciona ya, lo ha hecho él y supongo que le meterían un palo de pasta que flipas, mucho más alto que el resto de años y ganarían pasta. Y bien por ellos y para mí, yo hubo un tiempo, claro, aquí está toda la polémica de Albert, que Albert, entiendo que se enfadó mucho porque al final, bueno, pues al final Albert era el promotor original del proyecto, no yo, ni Ariel tampoco. Albert o esta gente eran el equipo de gente, piloto, Albert, Agustín, eran los que originariamente pues convencieron al sponsor para que pusiera el dinero y después Ariel, Albert me encontró a mí a través de un colega y a partir de ahí se decidió el mecánico, la parte mecánica, quién le iba a hacer, que estaba entre Ariel Hatton y Herrador, no sé si conocéis Herrador.
Sí, es un histórico del Dakar, preparador.
Herrador. Y entonces estaba entre esos dos. De hecho, a mí en su momento se me pidió opinión de si quería Ariel Hatton o Herrador. Yo no los conocía, solo conocía por eso. No voy a decir quién dio opinión, pero bueno, al final se eligió a Hatton Racing y quiero decir que Hatton Racing llegó el último a esta fiesta, ¿me entiendes? Y sin embargo, luego ellos fueron los que cogieron en la rienda y Ariel Albert Bot se quedó fuera. Entonces, yo ya no sé qué pasó ahí porque yo solo sé que presenté una propuesta que me dijeron, que me enteré que había salido un coche de Albert, me quedé un poco mosqueado, luego me contaron que era un coche de Ariel, me contaron que era un coche que había invertido él, me pareció lícito, es lo que hay, pero yo ya no sé qué pasó ahí. La realidad es que al final cambió de manos el proyecto. Cambió de manos de Albert a Ariel y a Ed. ¿Hubo perrerías, hubo juego sucio detrás? No lo sé. Sinceramente, no es que no lo quiera decir, no lo sé. Yo presenté mi propuesta y no recibí respuesta y vi por noticias que había un coche. Ya está.
Y bueno, pues el al final acabó pues ese coche, que tampoco terminó en esa edición que tú nos hablas, y ya fue en la de 2017, que se continuó el proyecto, que se finalizó ese Algar. Pero decir que en el 2016, aunque tú no estabas involucrado en ese proyecto, sí que te hicieron caso, porque el coche ya llevaba una caja de cambio secuencial de 6 marchas.
Sí, claro, hicieron exactamente. A ver, yo no quiero pensar mal, pero todo lo que yo puse en mi propuesta lo hicieron. Exactamente todo. A ver, quizás también era relativamente evidente. Hostia, no sé, lo de la caja de cambios igual no era tan evidente. Ariel no la quería poner al principio. Pero bueno, da igual, que es que no tengo ningún problema. Quiero decir que me llevo bien con ellos y que además te digo una cosa. El Dakar es su terreno, ¿me entiendes? Que jueguen ellos. Yo como en todos los sitios, como dice siempre mi buen amigo Bari, que Bari es uno de los ingenieros que trabajábamos juntos en el Dakar, que fue el navegante del Bribón, es un tío muy famoso, el navegante del Rey y 3 veces campeón del mundo de regatas. Él dice siempre que yo aparezco en los sitios como un paracaidista. Yo soy un tío que sabe de cosas muy raras y aparezco en entornos muy diferentes a lo mío a contar mi libro y a hacerlo. Entonces, siempre ha sido así y siempre quiero que sea así. Yo llego un año, voy al Dakar, pongo el movida eléctrica y el Dakar es su terreno. Yo lo pasé como el culo, para mí no es ese mundo de estar 14 horas al día currando, 6 meses hasta los domingos, acabar con úlcera de estómago. Estuve ahí, lo vi, lo viví y no quiero volver al Dakar nunca más. Es decir, me pudo sentar mal en algún momento el no participar en el proyecto por instantes, pero luego pensé, joder, mejor realmente, lo hace Ariel, que ya lo saben hacer. Para mí, yo no participo en el proyecto, no gano dinero, pero tampoco me jodo la salud, no es mi mundo. Y además, no sé qué pensará Albert, esto será opinión de Albert, pero a mí yo me alegro de que lo hicieran, me alegro de que lo hicieran también y me alegro de que el proyecto se acabara y saliera bien. Es un proyecto que yo inicié con ellos y que ha llegado a buen puerto. Lo han hecho ellos, no lo he hecho yo. Sigo siendo el inicio de mi proyecto, es lo mismo, me parece bien.
Correcto. José.
Yo creo, Marcos, que eres pionero en muchas cosas y hacer hacer algo por primera vez, poca gente tiene el privilegio de saber el sufrimiento que implica, lo jodido que es, pero se habla mucho de las startups, de los unicornios. Yo creo que tú eres una de las personas, si no el español, que más, que has hecho el MVP, el mínimo producto viable, más caro, en menos tiempo, con más ahorro, más Lean Startup. O sea, de verdad, yo creo que seguro que has dado muchas conferencias de tu experiencia en el Dakar. Sí. Pero esto, todo lo que nos has contado es la definición exacta de mínimo producto viable. ¿Cómo fuiste capaz en seis meses de una parte? Evidentemente esto es un equipo, pero y con un coste que tú mismo, no sé si en micrófono o fuera de micrófono, porque como hemos hablado en distintas ocasiones, pero llegasteis a hacer un coche más o menos por unos 2 millones de euros, y cuando lo piensas fríamente después de haberlo hecho, dices, coño, que es que teníamos que haber tenido un presupuesto entre 6 y 10 millones de euros. Es impresionante. Yo creo que tecnológicamente, aunque pasaras malos ratos y estuvieras muchas horas, pero tuvo que ser muy gratificante.
2 millones de euros no es el coche. Te cuenta que el Dakar es un robo a mano armada. O sea, inscribir a todos los camiones, igual 1 millón o 1/2 millón son inscripciones. Y otro 1/2 millón son alquilar camiones, coches, pagar a mecánicos, ingenieros, ¿sabes? Que el coche en sí, ¿sabes? Es que el Dakar tiene muchos sobrecostes. Es muy bestia el precio de un Dakar, ¿eh? Y con un coche cualquiera, cualquier hijo de vecino, le cuesta 200.000 euros. Para ir a perder, ¿eh? No para ir a ganar, para ir a perder, seguro.
A participar, como suelo decir.
Eso es, no a perder. Me he puesto muy competitivo. Es que claro, yo cuando competíamos en karts, sí que era a ganar, era otra cosa, pero eran todo karts de hidrógeno. Entonces sí competía a ganar, entonces sí era competición. Yo cuando empecé en mundo prototipos, mundo competición, empecé en un centro de investigación. Con mi proyecto fin de carrera empecé ya a competir. Y eran cars de hidrógeno que competíamos por toda Europa, en teoría por todo el mundo, pero luego solo por toda Europa, pero solo cars de hidrógeno. Y eso sí que era competición, porque eso era a ganar. No es yo soy eléctrico y soy el pobrecito y compito con gasolinas que no puedo. No, no. Aquí son todos iguales en una box rule, en una normativa de hidrógeno, y vamos a sacarle las pegatinas al de al lado. Entonces ahí era otra cosa.
Esa es una historia que queda pendiente, ¿eh? Tenemos muchas cosas pendientes con Marcos Rupérez, ¿eh? Tenemos pendiente que hablemos de fibra de carbono, pero también tenemos pendiente hablar de ese proyecto del Fórmula Cero, de ese proyecto del CARE de hidrógeno. Te damos las gracias.
No tenía ganas yo entonces, ya sé de hace años.
Bueno, pues queda pendiente, Marcos. Muchas gracias por este ratito que hemos echado, y te agradezco un montón que nos hayas contado esta historia de este Dakar 100% eléctrico y en su parte técnica con un porcentaje muy alto de español, tanto por Acciona como por ti y tu equipo. Lo dicho, muchas gracias y nos escuchamos muy prontito aquí, Marcos, con ese emplazamiento que nos has hecho a hablar de la fibra de carbono y a los car de hidrógeno, ¿te parece?
Muchas gracias a vosotros. Para lo que necesitéis, estoy aquí.
Perfecto. José Lagunar, ¿hoy lo has disfrutado?
Hoy he disfrutado muchísimo. Quiero darle las gracias. Este proyecto solo le podía haber hecho un español, está claro. Y cuanto más pienso y reflexiono sobre lo que he escuchado, esa pasión y esas ganas, se lo agradezco enormemente a Marcos por haberlo ejecutado y por compartirlo con todos nosotros. Muchas gracias.
Bueno, y muchas gracias a nuestros oyentes, ¿eh? Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por que ya va camino de un lustro que nos habéis hecho el podcast de motor más escuchado de España, y seguir ahí porque en breve tendréis más episodios de esta loca aventura que se llama AutoFM. Nos podéis encontrar 24 horas en autofm.es y en nuestras redes sociales en @AutoFMRadio.
Lubricantes Total te ha ofrecido AutoFM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.